Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
Se encienden las luces, se prende la cámara, Norma Salas está maquillando y empieza Cuento con vos. Mi nombre es María Areces. Buenas noches, Norma Salas.
Ay, me agarras así de improviso. Bueno, acá estoy, mira. Ay, media pestaña me pinté nada.
No importa, pero estás divina como siempre. Buenas noches a todo el país, de norte a sur, de este a oeste. Me encanta estar haciendo Cuento con vos. Y hoy vamos a tener mucha música porque aquí en esta radio estamos todos un poco locos. Y todos nos gusta hacer algo de arte, ¿eh? Y tenemos a nuestro coordinador de producción que tiene su banda. ¿Te acordás que tenía Los Limardo?
Ah, sí, claro.
Tiene
sí.
Absurdo Trío. ¿Sabes cómo suenan, Norma?
Genial.
Hoy vamos a compartir una noche con ellos. No sé si habrá traído también alguna historia fantástica. Me gustaría porque ahora tenemos los instrumentos en vivo para hacer los efectos. Con lo cual, es muy probable que Rodrigo Lamardo nos pueda llegar a contar alguna historia fantástica en el día de hoy. Y si es así, está Pablito acá, así que seguramente va a querer escuchar alguna historia de Rodrigo.
Hola, Rodrigo, ¿vas a contar tu historia? ¡Hola, Rodri! Yo quería ver a los Azurro. Pues me encanta la banda de Rodrigo. Estás de fanática de Rodrigo y de Anita Magotto también. De Anita Magotto. Pero bueno.
Bueno, Pablito, ahora vamos a estar con vos. Saluda a la Norma.
Hola, Norma. Buenas noches, ¿cómo le va?
Qué bonito que estás. Cada día más lindo.
Me gusta venir a la radio porque mi mamá no sabe que yo vengo a la radio porque vivo acá arriba.
Bueno, acá hay toda gente buena, Pablito. No hay ningún problema. Acá estamos todos en familia.
Unos chicos vinieron con el pelo atado, como voy a usar yo cuando sea grande. ¿Ah? Una batería. Hola, Rodri. ¿Cómo estás?
Todo bien. ¿Cómo estás? Muy contento. Porque vamos a tocar hoy.
Y tu banda, por eso yo vine, pero no leía a mi mamá. Porque no estoy a mi mamá, no sé, que una amiga le contó que yo estuve acá en la radio.
Ajá. Pablito, no podés escaparte de tu casa porque es un tema. Mañana tenés que ir al colegio. Suponete que tu mamá te anda...
Que ya está como ventana.
No, no te tenés que escapar.
Y es muy tarde encima, escaparse a esta hora.
Pero no importa, desde te cuento. Mi mamá un poco sabe.
Bueno, Pablito... quédate ahí un segundito calladito que vamos a hablar con un amigo, ¿sí?
Eso te juro que no hago nada.
Cierro los ojos, intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle los centros.
Bueno, y la verdad es que si hay algo de lo que nosotros siempre estamos hablando y estamos sumamente orgullosos es del esfuerzo, de la voluntad, de... la energía que tienen todos aquellos que hacen muchas cosas por nuestros niños, ¿eh? Y entre ellos, por supuesto, siempre hablamos de nuestros maestros, de aquellos que trabajan intensamente para que estos chicos tengan una vida mejor. La escuela es la segunda casa donde nosotros dejamos a nuestros niños en manos de aquellas personas que los educan, ¿eh? Maestros argentinos, porque este premio está dedicado a equipos de educadores que hayan logrado mejoras en las trayectorias y los aprendizajes de los estudiantes. Y este lunes, al mediodía, se llevó a cabo la entrega de los premios Maestros Argentinos del Ministerio de Educación de la Nación. Y entre las propuestas reconocidas se encuentra la Escuela Especial número 6 de Bariloche por su proyecto Sentir, Percibir, Expresar, una forma de aprender, que se quedó con el octavo lugar. Y además de la Escuela Barilochense, otras dos instituciones educativas de Río Negro fueron premiadas. Se trata del Centro de Educación Técnica número 18 de Villa Regina por el proyecto Asistencia Social Braille, que tuvo el quinto lugar, y el sexto lugar fue para Taller de Robótica Educativa de la Escuela número 190 del paraje Niriwau. Pero vamos a hablar con uno de los maestros ganadores, que él es José Caro, del Centro de Educación Técnica número 18 de Villa Regina, Río Negro. Hola, José, buenas noches y felicitaciones.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias.
No, por favor, contanos cómo recibiste la noticia y qué es lo que ustedes hicieron para ganar el premio. Nosotros lo sabemos porque recién dábamos alguna pista, pero quiero que vos me cuentes cómo surgió este proyecto y cuál fue la sensación que tuvieron cuando se enteraron que iban a recibir el premio.
Bueno, mira, esto empezó en el año 2015. Yo todos los años enseño los contenidos de mi materia a través de algún proyecto de aprendizaje y servicio, como por ejemplo, no sé, arreglar silla de rueda, o bueno, algo que decir, que sea para la sociedad, digamos. Entonces, bueno, un año les mostré a los chicos trabajos de años anteriores, y bueno, entonces uno de ellos dice, pero sobre discapacidad visual, el profe no trabajó nada. Entonces, bueno, ahí surgió la idea, le dije, bueno, trabajemos eso, porque él tenía un amigo ciego, y bueno, entonces yo empecé a investigar.
¿Uno de tus alumnos?
Sí.
Ah, mira vos. ¿Cuántos años tenía o tiene?
13.
Mira.
Y 13 en aquel momento, ¿cierto? Bueno, y así empecé a investigar y se dio todo, porque una profesora de un instituto necesitaba crear unos carteles en braille, pero ella me había visto a mí en forma particular. Entonces yo le propuse hacerlo con mis alumnos. Se lo conté a los chicos. A ellos les gustó, porque encajaba perfecto con lo que yo tenía que enseñar. Así que, bueno, así arrancó todo. Y eso fue en el 2015. Era un profe y tres alumnos. Hoy en día somos 18 profesores y 397 alumnos trabajando en esto, es decir, toda la escuela.
Y bueno, me encanta, me preguntaste... la iniciativa. No, y me encanta la iniciativa porque estoy pensando que me hablabas de los chicos en sillas de ruedas, digo, que ya tenías como esta impronta como para enseñar a tus alumnos. El otro día estaba hablando con gente que venía aquí, que hablábamos justamente del altruismo y de la solidaridad, y lo que decían es que generalmente los chicos cuando aprenden a ser solidarios son mucho más felices.
Claro, sí es. Por ejemplo, yo tengo, siento esa vocación de ser solidario, pero yo hice un diagnóstico a mi grupo clase y descubrí que ellos, en ese grupo que yo tenía en ese momento, también tenía esa vocación. Y por eso fue que lo empezamos, porque ellos también lo sentían así.
Da la sensación a veces, no sé si vos coincidís, es un pensamiento que se me está cruzando ahora cuando hablo con vos, ¿no? Que cuando uno es solidario y mira a otro, muchas veces también tiene la necesidad de ser mirado y de que aquel otro al que ayuda le preste atención, ¿no? Entonces uno sale de ese lugar de comodidad, pero también de soledad, ¿no? Porque a veces el hecho de ayudar a otros hace que uno se sienta más acompañado, esto de la felicidad, ¿no? ¿Por dónde pasará?
Y es la empatía, es ponerse en el lugar del otro.
Claro.
Y pensar que a veces uno también necesita, y si en ese momento hay una persona que lo ayuda, se siente reconfortado. Entonces ellos, yo creo que ellos sentían lo mismo, que en ese momento estaban ayudando a una persona que realmente lo necesitaba. Y bueno, en ese momento yo fui al Consejo de Discapacidad, presenté el proyecto y les pregunté si realmente les servía lo que yo iba a hacer. Llevé unas muestras, le dije cuál era la idea. La idea fue hacerlo en toda la ciudad.
Claro.
Y bueno, ellos
¿Es cartelería el lenguaje braille en todas las calles de Villa Regina?
Claro, nosotros colocamos cartelería escrita en braille en todas las calles de la ciudad, en los nomencladores, que son los carteles que están en cada esquina señalando el nombre de la calle y la altura.
Sí.
Ahí colocamos chapa en braille que reproducen la misma información, y también colocamos en los edificios públicos y en los espacios públicos, en plazas, en monumentos. Eso es lo que este año pensamos terminar en la cartelería urbana. Uh-huh. Estamos haciendo la zona céntrica y calles periféricas que son principales y estratégicas para unir los barrios periféricos con la zona céntrica. Y el año que viene la idea sería dedicarnos a las instituciones públicas que necesitan cartelería en su interior, como la universidad, la escuela especial, o algunas lugares donde la gente va a hacer sus trámites, y bueno, y hacer monumentos públicos también.
Qué bueno, José. Bueno, te felicito. Sé que sos uno de los ganadores, pero hay muchos maestros con intenciones tan buenas como las tuyas, y eso nos llena el alma, nos alegra el corazón, porque algunos todavía tenemos chicos en edad escolar, otros hemos pasado por la escuela y sabemos lo que es esos maestros que no se olvidan, ¿no? Aquellos que nos hicieron hacer algo que nos reconfortaba. Así que seguramente estarás en la memoria de los chicos y además en la memoria de todos aquellos que necesitan de este sistema para poder circular por las calles. Así que yo te agradezco porque es una contribución maravillosa a nuestra sociedad, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, y déjame agregar que ahora no solamente son los profes y los alumnos, sino que las personas con discapacidad, cualquier discapacidad, fundamentalmente las con discapacidad visual de nuestra ciudad, que es Villa Regina, en la provincia de Rivero, ellos trabajan conjuntamente con nosotros, planifican las calles,
mira qué bueno.
Nos dicen qué podemos mejorar, buscan información con otras asociaciones. Es decir, ellos son coprotagonistas.
Es buenísimo eso.
Son los chicos, pero...
Sabes que el otro día también estábamos haciendo una nota con la falta de accesibilidad, por ejemplo, a la playa, ¿no? Aquellos que van en sillas de ruedas a la arena, es imposible porque la mayoría de los balnearios están habilitados, pero si hay una persona, tenés un familiar, un hermano, un amigo, quien sea, que se traslade en silla de ruedas, es como muy difícil llegar a la playa con tu propia silla. Así que bueno, esto suma y hay otra gente que está sumando en lo otro, así que bueno, te mando un abrazo fuerte, te agradezco muchísimo esta conversación y bueno, en cualquier momento te esperamos por aquí por la radio.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Desde este año se incorporan todos los varones de 11 años, nacidos a partir de 2006, a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres, disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides, encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en argentina.gov.ar/vacunas o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Si regás el jardín con balde o regadera en lugar de manguera, donás más de 60 litros de agua por hora.
Pensá en grande, cuidá cada gota, el planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Nicolás Cabré, Malena Solda, Cuéntame cómo pasó, la historia de una familia argentina, la historia de todos. Lunes a jueves a las 22, Televisión Pública Argentina, todas las voces.
Presencia indígena, pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
En los últimos años, los pueblos indígenas han llegado a la conclusión de que es más fácil identificar en vez de definir a los pueblos indígenas en un contexto determinado. Lo más importante es basarse en el criterio de autoidentificación. Cada uno se reconoce en sus propias raíces, sumado a la aceptación de sus pares. El vocablo indígena ha prevalecido por consenso como un término aceptado en el nivel internacional. Dice el artículo primero de la Declaración Universal de Pueblos Indígenas: los pueblos y personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas. Decía el doctor Eulogio Frites, empleamos el término indígena porque cuando se produjo la conquista nos dejaron en la indigencia, nos impidieron el uso y goce de las tierras comunitarias y nos quitaron la posesión y el derecho, no solo sobre las tierras y recursos naturales, sino hasta la propia cosmovisión. Decidimos levantar las banderas de la indigencia en las que nos dejaron. El doctor Frites ha trabajado impulsando el movimiento indígena en la Argentina y en el mundo. Junto al hermano del pueblo Brunca de Costa Rica, José Carlos Morales.
Se podría considerar como los pueblos indígenas actuales son los descendientes de los pobladores antes de la llegada de los europeos, en el caso de las Américas, ¿no? Y en otras partes del mundo, por otros invasores que llegaron quizás mucho antes de la llegada de los españoles a las Américas. Pero estos pueblos que aún subsisten son los que hoy se catalogan como pueblos indígenas, que mantienen su propia forma de vida, sus propias costumbres, sus territorios, etcétera, ¿no? Pero los pueblos indígenas por sí solos no aceptan definición para no excluir a nadie. Ahí se incluyen todos los que se consideren que tienen origen de pueblos ancestrales.
Sandra Ceballos, presencia indígena en la radio de todos.
Ahora nacional en todo el país.
10 de la noche, 21 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba
por FM 100.1.
¿No podés creer lo que acabás de escuchar? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Atención, músicos. El Instituto Nacional de la Música se encuentra realizando charlas,
clínicas de perfeccionamiento
y talleres gratuitos en todo el país.
Ya visitamos 24 provincias,
donde más de 13.000 músicos participaron de estas actividades,
donde se otorgan herramientas prácticas para una formación integral del músico.
Conoce nuestra agenda y participa de estas actividades gratuitas.
Informate a través de nuestras redes sociales y el sitio web www.inamu.musica.ar.
Una radio participativa, nacional, la radio de todos.
Hay niños, ancianos, familias, todos desamparados, esperando tu ayuda, porque ellos creen en vos. Domingo 10 de septiembre, colecta nacional Más por Menos. Tu solidaridad fortalece mi esperanza. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065, a colectamasformenos@ca.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.
Un mundo problemático, sociedades complejas, un programa para discutir. Una conversación en marcha, de lunes a viernes a las 21 horas, en El Zorro y el Erizo, conducido por Alejandro Katz en la radio de todos. Acompáñenos.
Continúa informado en Facebook. Buscanos. Nacional AM870.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
solamente es buen productor, sino que además es coordinador de producción y además es músico y es talentosísimo, es Rodrigo Lamardo. Ya saben ustedes que lo conocen porque trabaja aquí con nosotros todos los días, así que ustedes que están del otro lado y que escuchan nuestro programa ya saben de quién se trata. Pero yo quiero presentarles, ¿por qué se quedan parados, chicos? Pasen, vengan, entren. Los regalos déjenlos por acá. Qué lindas las cosas que me trajeron. Gracias, chicos. Me encantan los perfumes, aparte. Lindísimo ese perfume de la... No, no voy a decir la marca. Divinos los chicos. Bueno, está Leandro Calen en piano.
¡Bravo, Leandro! ¡Bravo!
¿Pronuncié bien tu apellido por la vez pasada?
Sí, no, está perfecto.
La tengo bien. Increíble. Lucas Torrisi, saxo alto.
Gracias. ¡Bravo!
Dino Mereu, bache vía. ¿Es portugués tu apellido?
No, es sardo.
Acá.
Sí.
¿Y cómo se pronuncia?
Mereu.
Mereu.
Como suena. Así no.
Muy bien. Un aplauso para todos. Gracias. Ellos conforman el Achurro Trío Tano. Y bueno, ¿por qué se llama Tano? No sé, ahora le vamos a preguntar a ellos. Pero lo cierto es que si ustedes lo pueden, no solamente van a escuchar en vivo ahora, sino que además este sábado 9 de septiembre a las 11:30 de la noche pueden ir ahí al Centro Cultural Cangrejos, que es en Ciudad de la Paz 123, y pasar un re lindo momento, porque es un lugar súper agradable, que tiene como una barrita, te puedes tomar un trago, hay algunos jueguitos y qué sé yo, y escuchar esta música espectacular. Súper cool que hacen los chicos. Pues yo le podría...
Cool.
Bueno. Ese tema se llama cool. Chapal Malal, ¿no?
El anterior sí.
¿Y pero por qué le pusieron Chapal Malal?
Un juego de palabras. Chapal Lalal, en realidad.
Ah, Chapal Lalal, cierto.
Yo le cambié ahí una...
¿Por qué Chapal Lalal?
Y qué sé yo. Hay muchas cosas que no tienen explicación.
No, está buena. ¿Sabes que esa respuesta está buena cuando te preguntan algo? Decir, ¿y por qué? No sé. Por ejemplo, yo me llamo María Elvira. ¿Y por qué te pusieron Elvira? La verdad que no tiene mucho
sentido. Y preguntar a mis viejos, claro.
Claro, ¿entendés? Bueno, así que yo había hablado con Leandro, súper, súper agradable, y ahora quiero hablar con el saxo alto, con Lucas Torrisi. ¿Cómo va?
Bien, todo bien.
Bueno, no entiendo nada de italiano, pero así se llama el trío. Contame, ¿cómo te incorporaste? ¿Dónde lo conoces a Rodrigo? ¿Qué onda, Rodrigo? Porque nosotros lo conocemos en una faceta.
Rodrigo, imagino que debe ser igual acá que en cualquier lado, imagino, ¿no? Así, tan impulsivo como es. Y a él lo conozco de Limardos.
De la banda de los Limardos.
Sí, de la banda de los Limardos. Con él tocamos en Limardos y ahí, nada, pegamos buena onda desde los primeros momentos.
¿Y por qué este tipo de música, Rodrigo? En algún momento lo hablamos, ¿no? Que tiene que ver con sonidos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. No es una música convencional. Hay que tener mucho oído para poder percibir el sonido de cada instrumento. Dame algunos detalles que después voy a hablar con Dino.
La idea de este disco, Parque Rivadavia, que se llama así, que es el trío más Leandro, surgió de decir, bueno, nos juntamos un día y grabamos, improvisamos, componemos la música ahí en el momento. Y tiene que ver con eso, con la comunicación. Tratar de hacer una música que sea libre, que tenga los lenguajes del jazz en este caso. Y eso, y el trío lo mismo, digamos, quizás un poco más, con un pulso más rockero, pero es eso, la mezcla del jazz y el rock. La música, la improvisación.
Siempre me pregunto por qué gente muy joven a veces elige el jazz, ¿no? Porque uno asocia generalmente a la gente joven con mucho rock.
Tiene ganas de ser pobre.
¿Ves? Esa no es una respuesta que quedó al azar, sino que la dijo claramente. Claro, porque no se hace mucha plata con la música por ahí tan
selectiva. General.
En general. Pero digo, cuando uno la va conociendo, se va enamorando de esa música, ¿no? Obvio, es como que además te tienen que contar también, como decía Rodrigo, ¿cómo hicieron las canciones? Rodrigo dice, bueno, fue parte de la improvisación, y está bueno pensar que un músico, por más que toque durante mucho tiempo, tiene la posibilidad de grabar un disco improvisando o jugando con la espontaneidad, ¿no?
Y es que lo que pasa es que vivimos en una sociedad basada en muchas convenciones, que muchas de ellas integran al miedo. El jazz tiene que ver con otra sustancia de las cosas,
por ejemplo,
y una de ellas es sacarse el miedo a hacer libremente, y la improvisación tiene que ver con eso. Puede quedar bien, puede quedar más o menos, pero la realidad es que tiene que ver con la comunión y con la conexión con otras, con tus compañeros, digamos,
¿no? Está bueno eso que decís de sacarse el miedo, sobre todo para todos los que nos gusta,
sí,
mucho,
claro,
la música, y que muchas veces no nos atrevemos con algún instrumento, y que pensamos que todo hay que hacerlo a la perfección. Pero esto de sacarse los miedos, la libertad después te hace que solo te decidas a estudiar o no, o lo que sea, pero que puedas sentirla la música, ¿no? Dino, no sé cómo cómo vino de tu lado la música, que vos estás ahí con la bata.
Y sí, bueno, mirá, hoy preguntabas también de dónde lo conocían todos a Rodrigo, y vamos ahí porque yo arrancamos prácticamente juntos muy de pibe, nos conocemos, como es, yo di mis primeros golpes y pienso que de sus primeros acordes teníamos 11, 12 años, ¿no?
Él tenía una batería que era el redoblante, era una lata de batata muy aguda.
Genial.
El hi-hat era una rueda de bicicleta y el bombo era un tacho,
un balde
de pintura, sí.
Sí, yeah. Bueno, y arrancamos así, viste, con Rodrigo, ahí tocando el tema de los Beatles, todo, que empezamos a escuchar esa música, y bueno, nada, empezamos a descubrir esa historia, y bueno, terminó en esto que estamos ahora, que siempre es una búsqueda, viste, la improvisación tiene de bueno eso, ¿no? Que no, nunca se va a acabar también, ¿viste? Tampoco si estudias música formalmente se acaba, básicamente, ¿no? Pero la improvisación no se termina nunca y siempre vas a ir descubriendo cosas, y esta cosa de la comunión y de estar con gente, ¿viste? Que vos conocés en cierto punto, ¿no? Conocés ciertas cosas de él, pero después cuando tocas con esa persona y vamos dialogando y todo, se arman otras cosas que en el diálogo en palabras no se dan, ¿viste? Y conocernos de esa manera también es algo que está buenísimo y hace que toda la química en general, si nos está pasando a todos lo mismo, es algo único y irrepetible y, bueno, muy divertido para nosotros.
Es buenísimo eso, pero no sucede en todas las bandas, ¿no? No sucede que hay tanta comunicación y tanta conexión. De hecho, conozco bandas súper exitosas desde el punto de vista comercial que a lo mejor se juntan para ese evento, ¿no? Y porque esto rinde. Pero digo, por ahí no sucede esto de tanta comunicación, ¿no?
Y tiene que ver con las personas con las que están involucradas en los grupos. Esta idea del trío surgió... Yo sabía cómo tocaba Dino, yo sabía cómo tocaba Lucas, había una comunión ahí, y dije, de acá va a salir algo bueno, y bueno, y nos juntamos un día y grabamos. Y después Leandro también, que venía tocando con nosotros, improvisando y demás, nos dijo, che, nos juntamos a grabar algo, y surgió ahí. Y tiene que ver con eso, quizás se agrega otro instrumento y funciona, como ocurrió la otra vez que tocamos en vivo, se sumó un músico, y funcionó, y otras veces capaz que se suma a otro músico y no funciona, que no hay una química, no hay algo ahí en el aire que está, y se pierde. Pero bueno, tenemos la suerte que cada vez que nos juntamos, algo pasa, entre nosotros por lo menos.
Lo escuchaba Leandro decir y hablar del jazz y de la improvisación, ¿no? Qué bueno esto de pensar que uno puede hacerlo, puede sentarse, agarrar un instrumento y decir, bueno, cierro los ojos y voy a ver qué es lo que sucede, ¿no?
Sí, obvio. Lo que pasa es que por ahí, desde la idea que el público tiene, a veces incluso desde los mismos músicos, es como muy estereotipada, como que, claro, y además como que el jazz es una cosa elitista y elevada, que sí. La bola, no, nada que ver con eso. Si querés lo podemos llevar al campo más llano y pensar que son chicos jugando. Viste que los chicos cuando están jugando, uno agarra una virome y cree que es un poste de luz, qué sé yo, y empieza a llegar una historia y otro se le prende y no hay como una discusión de, che, lo que estás haciendo es cualquiera, es una virome. No, bueno, acá en la experiencia improvisativa pasa eso, digamos. Hay un diálogo y hay un lenguaje que se crea en ese momento y que por ahí el público, es cierto, cuando escucha músicos improvisar, por ahí si no está tan embebida en el tema no lo entiende, prefiere que haya como algo en lo que más lineal, en lo que se pueda encontrar. Pero la realidad es que es eso, es un juego. De hecho, play en inglés es jugar.
Claro, exactamente. Exactamente. Ahora quiero escucharlos, pero después vamos a hablar de lo que decía Rodrigo al principio, que tiene que ver con esto que mencionaba cada uno de ustedes y que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Con la interacción con el público y con cómo llega al público una música con estas características. Donde a lo mejor alguien dice, voy a escuchar una banda de jazz. Se le puede denominar así al una banda de jazz, por ejemplo.
¿Cómo digo,
tengo mi banda de improvisación?
Sí, más que nada improvisación.
Yo
sí.
Te llevo, te digo, vamos a ver al Azzurro Tano Trío. ¿Pero qué son? Y bueno, es un compañero mío de la radio que se llama Rodrigo. ¿Qué tocan? Improvisación. Vamos a escucharlos. Y escuchen bueno. Esto pues es brutal. Enseguida vamos a hablar lo que les decíamos, ¿no? Esto con Rodrigo de la comunicación, de cómo se llega al público a través de una música diferente, tratando de probar sonidos, pero de crear, de mancomunarse entre un bajo, un saxo, un piano y una batería, en este caso, donde se suma al trío Leandro Calén en el piano, Lucas Torrisi en el saxo alto, Dino Mereu en batería, Rodrigo Lamardo, nuestro querido Rodrigo Lamardo en bajo, y el sábado, 9 de septiembre, Norma, espero que estés ahí. Norma me dijo que se sacó una primera fila, se compró como 5.
Sí, es verdad, porque en una no entro.
No seas así, Norma, ay, por favor, si vieron lo que es Norma. Bueno, sábado 9 de septiembre, 23:30, Azzurro, Trío, Tano, Centro Cultural Cangrejos en Ciudad de La Paz 123. Vas a escuchar esto, que nosotros tenemos el privilegio de que estén en vivo aquí. Cano, que se presentan el sábado 9 de septiembre, el sábado que viene, así que si no tenés ningún plan, puedes acercarte ahí al Centro Cultural Cangrejos en Ciudad de la Paz 123 a las 11:30 de la noche. ¿Cuál de todos es el tema este?
Ninguno.
Ah, ok. A ver.
Este es lo que tocamos.
O sea, a ver, ¿vos sos Rodrigo? No, soy Esteban. No, no es así.
No, es un homenaje a Enrique Drech.
Así se me ocurrió. Ah, sí, se me ocurrió.
A esta canción.
Yo diría Enrique si es así, me encanta porque Enrique era lo más. Digamos, me acuerdo, te cuento una anécdota cortita. Estaba muy triste, le había perdido a su señora, entonces vivía solo. Y tenía siempre, viste, cosas como hombre solo, grande. Venía a la heladera y me decía, María, yo te quiero hacer una pregunta, disculpa que te moleste, pero los huevos se ponen viejos en la heladera. ¿Tienen algún momento en que vencen? Era muy tierno todo lo que te preguntaba, así que puede ser
una pregunta que ahora lo voy a pensar
es yo. Tienen vencimiento, si te fijas en la caja, perdón.
Bueno, podríamos poner huevos vencidos al próximo tema.
Bien. No, el tema es Enrique Huevos Vencidos.
Enrique Huevos Vencidos. No, se llamaba Lennon Pie, el tema anterior.
Lennon Pie.
Lennon Pie, un juego de palabras con el Lemon y Lennon, el más grande de todos. Es un tema del trío que, nada, es la base, la melodía, y después hubo una improvisación en el medio, digamos.
Me encanta, así como es lo que digo con la música, es así aquí trabajando con nosotros en cuanto a que él es muy creyente de lo que hace, y eso es buenísimo. Tiene mucha fe en cada cosa que hace, y creo que eso me parece que se los ha transmitido o lo comparten, ¿no?
Sí. Además de fe, como que él visualiza algo y hasta que no lo tiene, no para, como que va, es un tren que no para.
El vidente. ¿Eh? El vidente soy.
No, aparte tiene experiencias fantásticas, siempre nos viene a contar algunos cuentos. Y háblenme del disco porque acá veo, vos me habías contado que algo, que ¿cómo es que descubriste? Así fue también una cosa improvisada la tapa.
La tapa
del disco, ¿no?
Es un libro viejo que lo compré en el Parque Rivadavia por un peso en algún momento, y el otro es un imán que lo compré en una feria artesanal.
Puse el imán, la imagen del libro, de la tapa.
Puse el imán arriba de la tapa, foto y listo. Lo llamamos Parque Rivadavia.
También fue una improvisación, se podría
decir. O sea que cuando mi hijo me viene con un punto, por ejemplo, ¿no? Me dice, mami, estoy haciendo el trabajo de plástica. Y viene con un punto. Y me dice, mamá, ¿esto es una ciudad?
Sí, por supuesto.
¿Qué le habrá dicho a Rodrigo, no?
Duchampista, pero sí, obvio.
¿Qué le habrá dicho a Rodrigo, no? Cuando me encanta porque es divina la tapa del disco. Es divina, miren lo que es. Y es tan tan simple como brillante, ¿no? Es maravilloso, porque a veces en las cosas simples está esto, ¿no? Lo que te transmite. Me encanta, tiene como un... Es una tapa de un disco en unos colores muy pastel, en tonos de beige, y es como rústico, un libro ajado, supongo yo, comprado ahí en el Parque Rivadavia, el imán con un árbol que se podría asemejar a un ombú, el árbol de la vida, ¿no? Así que, bueno, y el Parque Rivadavia, que yo lo veo desde casa.
El parque que es un símbolo también, ¿no?
Sí, tal cual.
Un símbolo de resistencia cultural, un lugar donde uno va a comprar libros y discos.
Absolutamente.
Y ve a los viejos jugando al ajedrez, a los chicos jugando al fútbol, la familia.
Tiene una significancia enorme. Y hablemos de algunos otros temas del disco, si es que alguno vas a tocar, porque recién dijiste que te
compré
el disco. No, este es...
¿Cuál quieren tocar
ustedes? Lennon Pie.
¿No había paraguas?
¿No había mucho quórum?
¿Hay paraguas?
A ver, para yo, ¿puedo elegir yo?
Es complicado.
Pero bueno, vos no sé.
Fíjate. Chicos, yo soy la conductora, tampoco se zarpen, ¿viste? O vienen acá y me contestan lo que yo les pregunto. Escúchame, a ver. Porque, bueno, pero váyanme contando algo de los temas. Entonces vamos entrando en clima y yo digo, ese. Si no están de acuerdo, lo podemos conversar.
Bueno, por favor.
Eso le imponía. Bueno, a ver. No, es que no veo mucho, porque son las letras. Las gotas.
Las gotas es... un audio de Cortázar, el aplastamiento de las gotas, y nosotros lo musicalizamos ahí en vivo.
Bien, o sea que es muy visual ese tema, ¿no?
Sí,
podría
sí,
decirse.
Sí. Hay un par así en el disco que son audios de Nicanor Parra, de Cortázar, como bien ahí decías.
De Walsh.
Claro, de Walsh, Operación Masacre, un fragmento bastante considerable, que bueno, ahí lo largamos el audio y nos pusimos a tocar arriba. Claro. O por ahí en algún momento que por ahí estábamos haciendo alguna cosa y yo dije, bueno, a ver acá, y lo puse mientras estábamos tocando, por supuesto, ¿no? Y bueno, se va dando esa sonorización, se va dando un poco sobre la marcha, ¿no?
Y acá tienen un tema que se llama masa crítica y hay una aclaración que dice cómo se reparten la torta las masas secas y las finas. Tiene un gran contenido político-social, o sociocultural también, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque veo que se comprometen hasta con la música, con estas cuestiones,
y
¿no?
Si estuviera separado es como...
Muy bien.
Lo artístico y lo político van de la mano.
Y sí, todo. Bueno, el arte de hecho es una forma de expresión a veces, ¿no? De, siempre, pero digo, a veces en situaciones políticas extremas el arte es como...
Digamos, si el mundo fuese muy lindo no existiría el rock.
Absolutamente.
Si los negros no hubiesen sido tan golpeados durante tantos años no hubiese existido
el gospel, el negro espiritual, claro. Absolutamente. Pero... Pensar eso, ¿no? Que el gospel o el negro espiritual salió de un lugar de tanta tristeza y se transformó en algo tan bello, ¿no?
Claro, pero está bueno igual que mencionás así el tema de la política, pero no tiene necesariamente que ver con lo partidario.
No, por supuesto.
La ideología en la que estamos...
Tiene que ver con una conciencia social.
Claro, exactamente, ¿no? Exactamente.
Hoy le voy a preguntar al saxo alto, ¿no? ¿Saxo alto es como un saxo tenor? No, saxo...
No, tiene diferentes escalas. Sí. El saxo alto es como de las más agudas, una de las más agudas.
Ajá.
Se puede encontrar hasta el soprano, el tenor está un poco más bajo, está el bari.
O sea que el saxo está por encima del tenor y por encima del saxo...
No, está entre el tenor y el soprano, el contralto en realidad se llama.
Ah, mira.
Y nada, tiene un timbre bastante particular, que hay que buscarlo, hay que encontrarlo, es como un laburo... que lleva años buscarle la vuelta.
¿Cuántos años tenés?
24.
24. ¿Y desde cuándo estás estudiando el saxo?
No lleva 6 años. Así que nada, o sea, a mí vino la música a partir desde ahí, ¿viste? Entonces fue como una búsqueda desde el primer momento.
¿Por qué el saxo? ¿Hubo alguien en tu familia?
No, en mi familia no hay músicos, básicamente. Y yo me encontré con gente tocando cuando era más chico. Y en un momento visualicé tocar algún viento. Y en circunstancias de la vida, en un momento, se dio por comprarlo. Y ahí empecé. Y ahí vino todo a partir de ahí.
Mirá.
Entonces
vos.
Fue una búsqueda con el caño, a partir de la música, con la que estoy tocando y con la que me gusta escuchar y con la que me gusta expresarme. Y desde ahí partió todo, básicamente.
Me encanta porque dice hace 6 años era un niño, ¿no? Cuando tocaba. Hablemos de Nicanor, que es el cuarto tema.
También es un audio de Nicanor Parra.
Uh-huh.
Un escritor que nos gusta, digamos, de los antipoemas. Y también lo mismo, un poema que habla de las mujeres y fue musicalizado en el momento.
Después está... Chapal Malal,
no. Chapal Malal, el que lo pasamos.
Chapal Malal.
Lo pasamos hace un ratito.
Lo pasamos un ratito. Y después está Paraguas la parte 1, Paraguas parte 2, que es la que ustedes estaban así que no se podían poner de acuerdo. Diálogos. ¿Mora tiene que ver con tu sobrina?
Sí, era un... También, sus primeros ajo fueron que se los pasé a Leandro y él los mezcló con la música que habíamos hecho y quedó eso.
Me encantó eso, escuché ese tema, me encantó. Después viene capítulo 25, que ya pasaron...
23. No. Que es Operación Masacre.
Vamos a dar la letra un poco más.
Es el arte.
Es una señora mayor. Capítulo 23, o sea que pasaron 22 capítulos antes. ¿Qué es eso?
Operación Masacre.
Ah, Operación Masacre. Roberto Walsh
leyendo capítulo 23.
Exacto. Gallo Cantor.
Gallo Cantor es una melodía, él estábamos improvisando y hizo una melodía de un tema.
Una cita de Alice in Chains que se llama... ¿cómo se llama?
Bueno, se llama Gallo. Y dije, pongámosle Gallo Cantor.
Gustar.
Sí. Bueno, y el epílogo,
sí.
Que no hay mucho más para decir.
Es como prólogo cinética y el prólogo.
Exacto. Y cuando son el 53, ¿se pusieron de acuerdo mientras yo les di charla?
Y vamos a dejar que el corazón hable, ¿no?
Te quería hacer una pregunta, Leandro, que desde hoy me estoy preguntando. Es que hoy no podía encontrar las llaves de casa.
Ajá.
La llamé a mi mamá, digo, las debe tener mamá, la llamé a mi hijo más grande, la debe tener mi hijo grande, la llamé al del medio, sí. chiquito, y veo que están en el piano las llaves.
Ah, sí, sí.
¿Qué haces con las llaves? Ahí en el piano haciendo unos ruidos raros.
Y interviniendo las
cuerdas.
Lo que se llama piano preparado o guitarra preparada, siempre, digamos, cuando vos agarrás un instrumento convencional y lo tuneás de alguna manera para alterar su sonido, se le dice en la música contemporánea preparado. En el caso del piano preparado, le podés poner todo tipo de objetos sobre las cuerdas y como digamos es un instrumento de cuerda el piano, o sea se activa con los martillos, al poner algo sobre las cuerdas que ofrezca algún tipo de resistencia se genera sonidos diferentes.
Bueno, te pido que la próxima trate de hacerlo con otra cosa sino con mi llave, ¿vale?
Sí,
vamos a escuchar a los chicos. Bueno, aquí está Rodrigo Lamardo con su Azzurro Trío Tano. Tocan el sábado, chicos, a las 23:30 en el Centro Cultural Cangrejo, Ciudad de La Paz, 123. ¿Cuánto sale la entrada?
La entrada está en dólares, no. 80 pesos, ¿sí? O 100 con disco.
Ah, ¿se llevan el disco con
disco? Ese no, otro.
Perdón.
Pero... ese disco que hicimos con el cuarteto no, sino el disco simple, que son dos canciones, del trío.
Ah, me encanta. O sea, que son 100 pesos con el disco, 80 sin el disco, y además ahí tenés la posibilidad, si hay un bar, de comprarte algo,
bar,
tomar
cerveza,
algo.
Cerveza, hamburguesa, hay videojuegos.
Me encanta, me encanta. Vamos a ir con Anita Maroto. ¿Cuándo Anita Maroto va a formar parte de algún tema? En un disco, en una grabación, como artista
cuando
invitada.
Quiera, cuando quiera.
Me encanta. Bueno, allí está Natalia Liubarov en la operación técnica, Anita Maroto en el sonido maravilloso también que sale de todos los instrumentos y de todos los músicos que vienen aquí. Mientras Rodrigo se prepara, les recuerdo, sábado 9 de septiembre, 23:30, Azzurro Trío Tano, Centro Cultural Cangrejo, Ciudad de La Paz, 123. Me llevo el 10% de la recaudación del sábado y así tocan los chicos. ¿Te gusta Norma? ¿Qué va a decir tu sobrino, eh?
Muy bien, estos Lamardos.
Muy bien.
Azzurro Trío Tano, sábado 9 de septiembre a las 11 y media de la noche van a estar en el Centro Cultural Cangrejos en Ciudad de La Paz 123. La entrada cuesta 100 pesos y te llevas un disco con dos temas. Y si no, 80 y no te llevas el disco, pero te vas a perder el disco, Norma.
No, por
y a la tía
no.
Norma está orgullosa, me dijo, qué bien que toca mi sobrino, pensar que yo le pagaba las clases de bajo.
Mis sobrinos, porque la verdad que son cuatro maravillosos
chicos. Gracias, muchísimas gracias, gracias, me encanta que sean tan libres para hacer música, porque eso le hace que nos estimule a los demás. Y van a venir a mi show el jueves a las 10:30 en The Cavern, ahí en el Paseo La Plaza, que es Corrientes 1660. Presento la banda, que tiene funk, blues, pop, así que los espero. Porque quiero la mirada crítica de ustedes, o el oído crítico.
Levantan el dedito. Bueno, Laura y Elida de Belgrano mandan muchos cariños, felicitaciones para el trío, para José de Villarrellina y para el trío Tano.
Muy bien, un aplauso para los chicos. Gracias, Rodri, te queremos muchísimo, Gracias, buenas noches a ustedes. Vos que estás del otro lado, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Hasta mañana.